y empezamos fin de semana. Muy buenos días, España. Te saludamos hoy desde un lugar bien pintoresco, porque no hay en el mundo otra catedral con un corral de gallinas. Estamos en La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, donde la gallina cantó después de asada. Con nosotros está don Francisco Suárez Calvo, párroco y canónigo de la catedral. Muy buenos días, Paco.
Buenos días a todos los oyentes. Bueno, antes de nada me tienes que permitir que les diga a los oyentes una cosa. Nosotros tenemos una talla flamenca de la Verónica del siglo XV que es una maravilla. Yo le he dicho a Cristina, yo te pongo la talla al lado si tú te vistes de Verónica. Yo invito a la gente que vea por las redes alguna imagen, porque no hay imagen en la radio, hay que verlas para que te vean flamencona vestida del siglo XV, que das gusto, hoy estás divina de la muerte.
Esto ya es el colmo lo que tiene uno que hacer por esta amadísima profesión y por la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Me vais a ver vestida de Verónica del siglo XV con los atuendos de las mujeres de aquella época. Bueno, pues tú nos tienes que contar por qué hay gallo y gallina vivos aquí, Paco.
Pues sí, mira, es fruto de varios milagros, ¿no? Un matrimonio alemán con su hijo Gonel van camino de Santiago, se hospedan en Santo Domingo. En los posaderos tiene una chavala y la chica, que también está a buen ver, le gusta el jovenzano y le echa los tejos. El joven, como buen alemán, le dice, no, yo estoy camino de Santiago y voy a lo que voy y no quiero relaciones, ¿no? Entonces ella, en venganza, le mete en el zurrón o en la, hoy diríamos la mochila, una copa de plata. Porque antaño el robar oro o plata estaba castigado con la horca, que era un castigo público, como los crucificados, como Jesucristo que lo crucificaron, ¿verdad? Entonces, al día siguiente sigue en viaje y ella denuncia que le falta una copa de plata, lo cogen al chaval, lo llevan donde el corregidor y el corregidor lo manda a ahorcar. Al día siguiente, después de ahorcado, al día siguiente los padres deciden continuar viaje, pero antes van a despedirse de su hijo. Y cuando van a despedirse, el hijo está vivo en la horca y dice que él se ha encomendado a Santo Domingo de la Calzada y lo ha mantenido con vida, ¿no? Entonces, lógicamente, no lo pueden bajar si no hay permiso del corregidor. Van a casa del corregidor y allí le dice al corregidor lo que está pasando. Lógicamente, el corregidor dice, ¿qué milonga me estáis contando, no? De eso nada, ¿no? Y pimpan, y por más que existía, y existía tanto, que dice, mira, estoy a punto de comer, aquí hay un gallo y una gallina que están pelados, asados, lardeados y que yo ahora mismo me voy a trinchar. Y entonces levanta la tapa y sale el gallo y la gallina vestidos de sus plumas y cantando, tengo la calzada que cantó la gallina después de asada, y desde entonces aquí en la catedral tenemos siempre, recordando ese milagro, un gallo y una gallina blancos, vivos, que evocan ese milagro y que es la única catedral del mundo, iglesia del mundo, que tiene permitido tener animales vivos dentro de ella.
Santo Domingo de la Calzada, fijaos, que fue creador y constructor de este tramo del Camino de Santiago, sobre él vamos a hablar y sobre lo que acontece aquí cuando se dice misa en el altar mayor y el gallo y la gallina pues se ponen a cantar. Nuestro sorprendente viaje es de hecho la preparación de la magna celebración el año próximo de los 1000 años, nada menos, 1000, del nacimiento de Domingo, constructor, insisto, de esta parte del camino. Y para los que vengáis aquí el año que viene, pues no solamente os recibirán el gallo y la gallina, sino que ganaréis el jubileo del año santo calcetano y podréis visitar las magníficas obras de arte de esta catedral, entre ellas, insistimos, la talla flamenca de la Verónica, verdaderamente espectacular, del siglo XV, con una gracia inigualable. La Verónica en cuestión es parte de los autos sacramentales que se representan en este templo y por eso me veréis, si os asomáis a Facebook y a Twitter, vestida de esta guisa, convenientemente ataviada de dama del siglo XV. Vamos allá. Bueno, pues ya me he trasladado al otro lado de la catedral, desde la zona de los gallos, y desde luego la mañana no es especialmente alegre, es luctuosa. La de este sábado 19 de mayo, entreverado de lluvias en la parte central y occidental de España, en Cataluña y hasta en las Islas Canarias. Tengo que hablar de luto porque ya sabes que se han matado 108 personas en La Habana, Cuba, en el accidente aéreo que nos ha relatado Ángel Correas, y porque en Texas, en los Estados Unidos, un adolescente de 17 años... Uy, vamos a parar, porque tenemos aquí problemas de sonido en esta catedral medieval. Un segundito que me ayude Javi, y vamos con los cascos convencionales. Ahí estamos. Bueno, pues efectivamente, la cuestión es que, por un lado, hemos tenido este accidente aéreo en La Habana, en Cuba, que nos ha relatado Ángel Correas, donde se han matado 108 personas. Y, por otro, en Texas, en los Estados Unidos, un adolescente de 17 años ha matado a 10 compañeros en un tiroteo en un instituto. El joven había cogido las armas a su padre. Aquí, en Santo Domingo de la Calzada, se habla de lo mismo que en toda España, del chalet de 660.000 euros que han comprado Pablo Iglesias e Irene Montero. Y se habla no tanto porque no tengan derecho a comprar lo que les dé la gana con su dinero, sino porque adoptan un estilo de vida que han criticado con saña en los demás. Porque hay que ver con qué desprecio se refería Pablo Iglesias a los políticos que se aislaban, decían, con sus chalets en las afueras de Madrid. Y así se lo contaba a Ana Rosa en un episodio televisivo que se ha hecho famoso.
A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera.
Ya.
Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas.
Hola, buenos días.
Que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público.
Ay, madre mía, los que se aíslan en Somosaguas. Pablo Iglesias llegó a escribir un tuit contra Luis de Guindos, al que acusó de especulador por comprarse un ático del mismo precio que la casa que ahora ha adquirido él. Era el del ático, 660.000 euros costaba. Concretamente puso: ¿entregarías la política económica del país a quien compra un ático de lujo de 600.000 euros? ¡Ay, madre mía! La hemeroteca ahora tiene, lógicamente, un problemón encima con los votantes que lo eligieron precisamente por decir estas cosas y defender estas posiciones. Sus compañeros del partido han salido en tromba para ayudarlo. Monedero primero, Errejón también, y luego Echenique, desde Aragón, que acusa de reaccionarios a los que se atrevan a criticar.
Creo que es un planteamiento profundamente reaccionario. Yo creo hay una clase media decente, que yo soy del ala optimista, ¿no?, de Podemos. Yo creo que el cambio va a llegar a España.
O sea, que Pablo se compra el chalet para anticipar el que van a tener todos. Y el líder llama reaccionarios y especuladores a los que se compran chalés y pisos caros y luego lo hace él. Y llama reaccionarios a los que recuerdan lo que dijo. No sé, es una pirueta demasiado forzada. El alcalde de Cádiz, llamado Kichi, ha decidido disentir del botafumeiro general. Dice que piensa quedarse en su piso para estar más cerca de la gente normal del pueblo. Personalmente, lo único que me preocupa es que Pablo e Irene han suscrito una hipoteca a 30 años vista y a 1.600 euros mensuales. Y yo me pregunto, ¿cómo van a mantener ese nivel de vida 30 años? ¿Van a tener que quedarse todo ese tiempo en política? 30 años, salvo que les pague el piso Venezuela o Irán. ¡Qué horror de perspectiva! La hipoteca en sí misma tiene tela, porque es de la Caja de Ingenieros, una institución que simpatiza con el nacionalismo catalán y que se ha negado a mover su sede de Barcelona pese a la crisis y a la salida de todas las empresas, y cuyo dirigente pertenece a Òmnium Cultural. Se les ha financiado el 87% de la vivienda, casi el 90%, sin tener sueldo fijo garantizado. Se les han dado 540.000 euros, 4,5 veces más que el importe de las hipotecas nuevas que se conceden en España, según datos de la Asociación Hipotecaria Española. Poco más del 12% de los créditos a la vivienda se firman por más del 80% del valor, un 12%. En fin, insisto, ni se os ocurra objetar, que seríais, según Echenique, unos reaccionarios. Y reaccionarios e inferiores sois también si no aceptáis la superioridad etnicista que proclama Quim Torra. El dirigente ha mandado carta a Rajoy abriéndose al diálogo y diciendo que no va a poner ninguna premisa, pero alabando el 1 de octubre. Y hemos de recordar que este mismo lunes Elsa Artadi subrayaba que ellos no tenían ningún problema en dialogar siempre y cuando no se les exigiese poner en duda el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, que no existe en ningún tratado internacional ni es principio reconocido en ninguna parte. Es una forma muy rara de dialogar, sobre todo teniendo en cuenta que el primer gesto que se va a hacer el lunes es visitar los penales donde están los golpistas del pasado mes de octubre.